Son las 12 y 28 minutos y también que queremos acercarnos a otra actualidad, la que nos dejan los juicios y los juzgados. Es la tercera sesión, la de hoy, en el macrojuicio por presunta corrupción que se celebra en el Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz. Un caso con un concurrido banquillo conocido como el caso de Miguel, que está siguiendo nuestro compañero Mikel Sáez. Mikel, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Bueno, ¿cuál es la foto de ese banquillo hoy? Ya tercera jornada, supongo que rostros serios, no sé si nervios o ya lo peor ha pasado para ellos.
Yo creo que lo peor, el momento más duro para ellos fue el pasado lunes cuando comenzó el juicio. Los 26 imputados se sientan todos los días que hay vista en el banquillo de los acusados, podríamos denominarlo así, de la sala donde se desarrolla este macrojuicio, y decir que ahora mismo esta sala está vacía porque hace pocos minutos que ha terminado la vista de hoy. Una vista que correspondía, que abordaba las cuestiones previas abordadas o que planteaban los abogados de la defensa. Unos abogados que han presentado una serie de argumentos durante estos tres días de proceso.
Bueno, son más de 150 personas, si no me equivoco, con las que van a tener que declarar, pero supongo que los focos apuntan principalmente a los rostros más conocidos, ¿no, Mikel? Pues Alfredo de Miguel, el principal imputado, Aitor Tellería, su principal colaborador, Koldo Chandiano, el contable, digamos. ¿Ellos qué rostros han tenido hasta ahora? ¿O cuál es un poco la sensación que transmiten a través de sus abogados?
Las sensaciones de tranquilidad, ¿sabes? Son rostros serios, tampoco denotan gran preocupación, pero rostros serios, no hacen ningún gesto a lo largo de ninguna de las sesiones, y como decías, la figura más conocida es la de Alfredo de Miguel, el que fuera diputado foral y también ex número 2 del PNV en Álava, cuando se destapó este caso, y junto a él, los otros dos encausados más conocidos, Aitor Tellería y Koldo Chandiano, que también en esos momentos eran integrantes de la dirección de la formación Yeltzale aquí en Álava. Recordamos que se trata de 26 acusados de esta presunta trama de corrupción. El escrito de acusación de la Fiscalía pide para ellos, una pena conjunta que suma más de 450 años de cárcel. La pena principal es la que se solicita para Alfredo de Miguel, en total más de 50 años, 54 años de cárcel. Se le imputa un total de 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Mikel, ¿cómo queda el calendario? Porque se supone que todavía hay mucho trabajo. Hoy decíamos que eran esas cuestiones previas a la vista oral que planteaban las defensas de algunos de esos altos cargos. ¿Qué queda así, a grosso modo, por delante?
Así es, el juicio como tal todavía no ha comenzado, se están abordando las cuestiones previas, y en estas cuestiones previas todos los abogados de la defensa han mantenido una línea argumental y de actuación muy parecida. Todos ellos han pedido la nulidad de todo el proceso por entender que se han conculcado derechos fundamentales de sus representados. También han pedido la nulidad de pruebas por considerar que se han obtenido sin el pertinente mandato judicial. También han solicitado al tribunal la prescripción de varios de los delitos que se atribuyen a algunos de los incausados, y bueno, sobre todas estas cuestiones deberá decidir el tribunal que preside Jaime Tapia. También, se me había olvidado, todos los abogados han pedido que los 26 acusados declaren al final del juicio. El calendario establece que las sesiones donde se van a coger ya las declaraciones y los testimonios comenzará el próximo 19 de febrero. Son un total de 150 testigos y peritos, y todos los abogados han pedido que los acusados declaren al final. Sobre esta cuestión deberá decidir el tribunal que decide Jaime Tapia, seguramente el próximo jueves. Eso lo ha adelantado el propio presidente del tribunal al final de la vista de hoy. Seguramente el próximo jueves podríamos conocer si finalmente los 26 acusados declaran al final o no. Sobre el resto de cuestiones previas que han planteado tanto los abogados de la defensa como el propio Ministerio Fiscal, sobre la mayoría de ellos, pues se pronunciará el tribunal mediante un auto al respecto, un auto para el cual tiene casi un mes de plazo para realizarlo, y en ese auto veremos qué cuestiones aborda y qué cuestiones deja para la sentencia final.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mikel, por esta estructuración de un caso que va a dar muchos titulares y que está siguiendo. Mikel Sáez, eskerrikasko.
Vale, eso, y agur.
Agur.
No te pierdas este domingo el evento del Conquistador del Caribe a las 11 de la mañana en el Arenal de Bilbao. Pon a prueba tus habilidades, demuestra tu fuerza y resistencia. El más duro, el más espectacular, el auténtico, el Conquistador del Caribe. Recuerda, este domingo a las 11 de la mañana te esperamos en el Arenal de Bilbao.
Este jueves Graffiti recuerda los grandes robos y atracos de la historia. Lo hará Irati Jiménez con su habitual maestría. Leticia Orue nos contará la historia de la silla. Prepararemos Euskara Aventura o la expedición por Euskal Herria para incentivar el uso del euskera, que busca 120 protagonistas. También tendremos tiempo para conocer la relación entre China y el plástico gracias a Greenpeace. Este jueves en Radio Euskadi de 5 a 7 de la tarde, Graffiti.
Son las 12:35, a esta hora continúan los problemas en Nacional 637 en Sondica, Vizcaya, donde se ha producido una colisión entre tres vehículos que obstaculizan el tráfico. Corregimos, porque no se trata de un problema en sentido Arletxe, sino en sentido Getxo. Jornada intensa en tribunales, la que hemos estado viviendo en las últimas horas. Hablábamos del caso de Miguel, tenemos que hablar también de Jordi Sánchez, por ejemplo, expresidente de ANC, que ha renunciado a la vía unilateral, según testigos presentes en la declaración que efectuaba hoy mismo. Hablamos también de esa declaración de más de dos horas, que terminaba en torno a las 12. Ahora comienza la declaración de Jordi Cuixart, el expresidente de Òmnium. Una jornada también intensa, seguramente, para quienes han seguido el día a día en torno a Rodrigo Rato y las declaraciones que hacía, poniendo el dedo en el ojo en Luis de Guindos. Pero lo primero es saludar, como siempre, a nuestros habituales y a quienes se suman a charlas como esta de Fondo de Armario.
Sí, primero, hablando de habituales, Pau Canaleta, experto en comunicación política y profesor de la Universidad de Girona. Buen día, Pau, ¿qué tal?
Hola, Pau.
Hola, buen día a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estresado?
Bueno, sí.
Uno se acostumbra a todo, ¿no?
Sí.
Bueno, y también hay que decir que incorporamos a otro invitado a esta tertulia. Eduardo Segovia es periodista de El Confidencial, especializado en información económica. Eduardo, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Eduardo.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Intenso también para ti, ¿no? En otro polo, que te habrá tocado más seguir las declaraciones de Rodrigo Rato.
Sí, bueno, aquí lo que me ha tocado un poco es cubrir toda la comisión del Congreso de la crisis financiera, que estuvo pues Rato, luego ha estado Solves, ha estado Salgado. Muy entretenido, sí.
Bueno, pues bueno, enseguida vamos a hablar de todo ello, porque ha habido muchos gestos. Esa bufanda de la que tiraba con rabia Rato ha dejado mucha foto y seguramente tú nos puedes contar alguna cosa más.
Sí, pero si os parece, empezamos igual por escuchar, así buscando la última hora, las declaraciones de Carme Forcadell, que acaba de anunciar que no va a repetir como presidenta del Parlament.
Els anuncio que no em postularé per a repetir com a presidenta d'aquesta cambra. Considero que he tancat un cicle al capdavant de la institució.
Bueno, Carme Forcadell, que se marcha, que renuncia a presidir el Parlament y dice que no da un paso atrás en nada, que se va orgullosa. Ha dicho, puedo decir orgullosa, que no hemos cedido, que nos hemos mantenido firmes en nuestras obligaciones, que eran las de garantizar el debate libre en este Parlament. Ahora Pau me corrige igual si he dicho alguna cosa errónea, pero más o menos esa vendría a ser la traducción, ¿no? Que se marcha. No sé si contra todo pronóstico o era una de esas cosas que, Pau, tú ya preveías, el desgaste fuerte que estaba viviendo y el desencuentro que ha mostrado el malestar desde que Carles Puigdemont decidió quedarse y no asumir su parte de las responsabilidades.
Bueno, yo creo que ya era bastante esperable, ¿eh? Y no solo desde que Carles Puigdemont se fue a Bélgica, sino que viene de antes. En el pleno del 6 y el 7 de septiembre, en el que se aprobó la ley de desconexión y de transitoriedad jurídica y de referéndum, pues sabíamos que Carme Forcadell no estaba de acuerdo. Obviamente, porque esto le dificultaba mucho, pues litigios y sobre todo pues las querellas que le caían encima, ¿no? Y ella era más partidaria que fuera justamente el gobierno quien modificara y aprobara el referéndum y no pasara por el Parlamento. Por tanto, se sabía que su situación no era muy cómoda, que no estaba a gusto y, por tanto, es bastante esperable lo que ha sucedido y que está sucediendo también en otros líderes independentistas. Uh-huh. También ha renunciado Carles Mundó, que era uno de los consejeros y uno de los líderes de Esquerra Republicana, se ha retirado la política, Artur Mas el otro día, etcétera, ¿no? Es decir, que esto no es solo Carme Forcadell, sino que todas las imputaciones judiciales y tal están teniendo efecto en parte del independentismo.
Claro, pero primero ya dijo Artur Mas hace algún tiempo, daba un paso al costat, decía en aquel momento, ahora se va definitivamente de la presidencia del PDeCAT. No sé muy bien en qué clave debiéramos analizar esas declaraciones.
Bueno, yo creo que son en varias claves, ¿eh? En primera, básicamente hay dos. Una, en la semana que viene hay la sentencia del caso Palau, que seguramente pues claro. Convergencia Democrática quedará bastante tocada. Y después, pues todo lo que ha sucedido con el PDeCAT, que era un intento de modernizar y de reformular Convergencia Democrática de Cataluña, y que finalmente ha quedado en un sí pero no, ¿no? Porque Puigdemont lo ha superado con un nuevo partido, que es Junts per Catalunya, que tiene muy poco a ver con el PDeCAT. Y por tanto yo entiendo que más lo que hace es también, por la pérdida de peso dentro de todo el entramado, pues retirarse para afrontar los tres juicios que tiene pendientes y que se le vienen encima.
Uh-huh. Bueno, el calendario va para adelante, como suele ser inevitable. El día 17 está a la vuelta de la esquina, que se supone que ese día, bueno, pues por lo menos a Oriol Junqueras encantaría que le hubieran trasladado a una cárcel catalana para poder estar en el Parlamento esa fecha. Puigdemont planeando la investidura por Skype, o que otro diputado lea su discurso, los letrados del Parlamento que dicen que la investidura no puede ser así, sino presencial. ¿Qué va a pasar? Quedan 6 días, ¿no?
Sí, queda muy poquito y escuchábamos ayer mismo a Oriol Junqueras diciendo, bueno, pues que pide que se apliquen para él las reglas de Nelson uh-huh. Mandela, ese concepto que le permitiría llegar a una cárcel catalana y pedir la posibilidad de salir para estar en el Parlamento. No sé si esto os ha parecido que era algo más o menos razonable.
Yo creo que esto es bastante razonable, ¿eh? Lo que pide Oriol Junqueras. Otra cosa es lo del presidente investido y que, bueno, que ejerza vía Skype y tal, ¿no? Y que no esté presente en la investidura. Esto ya es mucho más complicado. Tendremos que ver lo que dicen los letrados del Parlamento, que seguramente dirán que no es posible. Y de hecho, lo que está poniendo encima de la mesa todo este caso es la disputa que se está llevando dentro del independentismo, ¿no? En la que hay quien es partidario de continuar con el tacticismo y la astucia, ¿no? Y en este caso sería Puigdemont, y los que, y en este caso está Esquerra, el PDeCAT, etcétera, que miran a más largo plazo y ven que toda esta manera de intentar burlar y de intentar hacer giros en la situación, pues tiene un poco corto recorrido y lo que se ha de hacer es gobernar, mantener el gobierno y mirar a más largo plazo.
Uh-huh. Bueno, permíteme por desahogar un poco, Pau, y también para Eduardo. Me ha recordado esto de la investidura telemática, a ese momento del primer ministro tailandés, ¿eh? Que se cabrea con la prensa, hace una figurita recortable de sí mismo y al grito de peineta radical deja a los periodistas con una cacharra de cartón ahí para no responder a las preguntas, ¿no? Se hace un doble para no responder. En fin, que estamos también viendo imágenes rocambolescas, ¿no?
Sí, yo creo que aún nos queda, ¿eh? Porque es que hay muchos temas ahora encima de la mesa, porque tenemos, bueno, la configuración de la mesa, entonces está el debate de investidura, que durará como plazo 2 meses, yo creo que se acabarán poniendo de acuerdo, pero veremos y hasta podemos llegar a la situación de que si finalmente Puigdemont no es presidente, pues que sea cualquier persona que ahora ni se nos ocurra, ¿no? Como pasó en su caso hace 2 años. Por tanto, uh-huh. aún nos quedan 2 meses y medio de mucha mucha incertidumbre y de muchas sorpresas.
Uh-huh. Mira que parecía que los últimos días habíamos paralizado un poco, ¿no? la tensión en torno a Cataluña, pero se ha retomado con brío. Ay, con brío también ha retomado sus declaraciones Rodrigo Rato. Es Eduardo Segovia está siguiendo muy atentamente, supongo que Pau también, las comparecencias de los últimos días, comparecencia en sede parlamentaria de cargos, excargos de anteriores gobiernos para explicar su labor durante la crisis económica, y particularmente llamativa ha sido la comparecencia de Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico del gobierno con Aznar, entre otras muchas cosas, expresidente de Bankia, y estas sus declaraciones o algunas de ellas.
3 personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un ex alto dirigente del Partido Popular me avisan de que el gobierno me quiere meter en la cárcel. Y la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de mí, que voy a tener problemas por mis declaraciones de Hacienda. A usted le da pena, a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque he estado 30 años en el Partido Popular.
Eduardo, no sé si es la misma secretaria la que luego hizo testaferra de una de las empresas, porque luego han pasado cosas muy rocambolescas, ¿no?
Esa, Teresa Arellano. Que era, bueno, esta era muy divertida, una historia de esa comisión de confianza ya a tiempo. Esta les echaba la bronca a los directivos que subían por el ascensor privado que solo podían utilizar en la torre de Bankia Rato y Nornieya, su número 2 cuando estaba en Bankia. Y cuando algún directivo, aunque fuera un director general de Bankia, subía por el ascensor que daba directo al garaje, les echaba la bronca, pero y siendo la secretaria. La nombró también directora de comunicación de Bankia en un momento dado. Por eso la directora que estaba, una profesional del periodismo, pues dimitió y se fue, ¿no? Porque la pusieron por encima a la secretaria de Rato. Y luego la utilizó efectivamente de testaferro en algunos de sus negocios turbios. Bueno, eso está por ver, pero eso es lo que cuentan los informes policiales.
Uh-huh. O sea, rigor y profesionalidad por encima de todo para liderar un banco que luego pagamos entre todos, ¿no? Al menos el rescate.
Claro, esto es un ejemplo más de cómo se hacían las cosas, ¿no? En las antiguas cajas, sobre todo, bueno, pues en las dos que tenían más problemas, que eran Caja Madrid y Bancaja, que son las que se unieron en Bankia creando un problema pues mucho más gordo, como reconoció pues el propio Julio Segura, que estuvo también el expresidente de la CNMV también ese día en el Congreso.
Sorprendió el tono chulesco, digamos, que tenía Rodrigo Rato en la comparecencia, aunque, como hemos escuchado ahora, decía cargos, hablaba de periodistas, de columnistas, pero no decía nombres propios.
Bueno, a ver, aquí hay que distinguir, yo creo, dos cosas. La primera, es aire de superioridad, de soberbia, de chulería, incluso, son muy propios de Rato de toda su vida. O sea, él, cuando es verdad que ha estado 30 años siendo político, en el Congreso siempre ha sido así, en el Congreso siempre le recuerdan así. Esta vez igual ha venido con más ganas porque hacía muchos años que no estaba en el Congreso, que era su territorio natural, y vamos, venía con muchas ganas. Y luego está el desquite con el gobierno, ¿no? Uh-huh. Que es la segunda cosa a la que me refería, que era esto que dijo de esta especie de conspiración o complot para meterle en la cárcel, porque luego más adelante en esas mismas declaraciones llega a decir literalmente que el gobierno me quiere meter en la cárcel.
Sí, sí.
Y el echarle toda la culpa o toda la porquería de lo que pasó con Bankia a Guindos. Y no sé, hay que recordar que era su número 2 cuando él era vicepresidente del gobierno, cuando era vicepresidente económico, su secretario de Estado era Guindos. Uh-huh. Entonces, claro, él era su jefe. Y luego Guindos, cuando es ministro de Economía, según él le exigió que dimitiera de Bankia, le llamó a su despacho y le dijo que tienes que ir. Uh-huh. Y eso no se lo perdona. Por eso ahora le
o sea, ese es el punto de inflexión, no hay algo más anterior. O sea, es a partir de que le dice te tienes que ir de ese despacho, cuando la relación se convierte en cierta inquina, ¿no? Porque parece ahora que estamos hablando de Luis de Guindos se ha convertido en la bestia negra del señor Rato. O porque no puede, no tiene lo suficiente para ir contra Mariano Rajoy, quizás.
Hombre, a ver, él considera que Guindos le traicionó, que Guindos era un hombre de su confianza y que le apuñaló por la espalda, y eso no se lo perdona, por supuesto, y además no se lo perdona porque le apuñaló pues contando con los otros bancos, que además, con los grandes bancos, con Caixa, con Santander, con BBVA, y que además esos se beneficiaron de la caída de Bankia, eso lo dijo también en el Congreso. Eso, y sin contar con el Banco de España, es decir, él responsabiliza a Guindos de haber hecho las cosas muy mal, que evidentemente no todo lo hizo bien, claro está. Porque aquí todos tienen su parte de culpa, pero vamos, que él evidentemente no le perdona la puñalada, y a Rajoy, pues claro, nunca le perdonará que Aznar eligiera a Rajoy en lugar de elegirle a él, esto es así, ¿no? Y entonces, pues hombre, toda esta conspiración de la que habla para meterle en la cárcel, pues claro, ¿quién es el responsable de la conspiración? No lo dijo, pero evidentemente Rajoy.
Uh-huh. Vamos, que el señor Rato se consideraba llamado a liderar un país, bueno, lideró también numerosas cuentas desde el FMI, desde bancos, y estamos ante una caída impresionante, supongo que para su autoestima también, Pau. Tú que eres un experto en lo que los políticos no quieren decir con sus gestos, me imagino yo que esa ira con la que se quitó la bufanda es profundamente evidente. Pocas veces todos los periódicos se centran tanto en el gesto de quitarse una bufanda de alguien. Supongo que porque ya se notaba la tensión antes de que llegara a esa sala.
Bueno, es que a veces nosotros lo decimos mucho en comunicación política, que un objeto, un gesto a través de un objeto, pues centra mucho la atención de los focos, ¿no? Y en este caso, pues visualizaba mucho cuál era el estado de ánimo y el porte que quería llevar este desquite, ¿no?, que tenía Rodrigo Rato. Por lo que se refiere al tono, los que seguimos su comparecencia en el Parlamento de Cataluña, en la comisión de las cajas de ahorro en que él compareció, ya utilizó el mismo tono. Estoy hablando de hace, pues, 3 años, debe ser, ¿no?
Y cuando aún era intocable, claro, ¿no?
Ya había empezado
lo suyo, ¿sí, no?
Ya había empezado, y todos recordaréis a David Fernández quitándose el zapato, ¿no?
Sí.
Y amenazándolo con el zapato, tirárselo y tal. Pero es que el tono que utilizó Rato literalmente se comió a todos los parlamentarios que estuvieron en esa comisión, porque tenía, bueno, un tono de una superioridad y se veían muy pequeñitos los diputados hasta que apareció David Fernández con esta performance, ¿no? Uh-huh. Pero realmente sí que él, yo creo que disfrutó o esperaba este momento, y cada gesto y cada esto estaba muy pensado.
Uh-huh. Eduardo, tuvo palabras para mucha gente, la mayoría, bueno, pues con una ira bastante poco contenida, diría yo, porque sus gestos lo delataban incluso cuando intentaba ser un pelín más suave en sus declaraciones. Bueno, señalaba a Sáenz de Santa María, también hablaba de la ministra Báñez, de Montoro, bueno, de Guindos. Realmente ha intentado apuntar contra todos, no sé si para repartir la culpa o es un deseo de venganza. No sé, Eduardo, si crees que tiene, pues no sé, pruebas o datos que avalen su teoría de que están cargando contra él para que no se sepa lo que ha pasado.
Hombre, vamos a ver, es que a Rato hay que tener en cuenta lo que ha sido y lo que es, ¿no?
Sí.
A ver, Rato era un señor que cuando ya no estaba en el gobierno y estaba en organismos internacionales o en empresas privadas, cuando volvió a España, que estaba en el Santander, en Caixa, este señor salía al balcón de Génova cuando ganaba las elecciones. Es que esto no se nos tiene que olvidar. Y de ahí ha pasado, con todos los procesos judiciales, sobre todo el tema de Bankia, y ahora pues su detención, los supuestos delitos fiscales y demás, pues ha pasado a ser un apestado, es un apestado en el PP, y la intervención del diputado del PP el otro día en el Congreso, Paniagua se llama, se lo dijo claramente que si le merecía la pena haberse convertido en lo que es. Él considera que él no se ha convertido en nada, sino que es el PP el que le ha dado la espalda de ser su número dos a dejarle como un apestado. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, evidentemente, él lo que hace es tiene unos deseos de venganza enormes y ha puesto el ventilador pues contra todos sus antiguos compañeros de gobierno y de partido, ¿no? Y claro, pues hay para todos, evidentemente para Rajoy. A Rajoy fue muy listo porque no le citó en ningún momento, pero leches, si estás echando la culpa a todos los ministros de Rajoy, pues claro, al final, ¿quién tiene la culpa? Pues Rajoy, ¿no? es evidente. Y hombre, él tuvo, como decía antes Pau, tuvo bastantes enganchadas con todos los diputados que le interpelaron, con el del propio PP, que es cuando tenía guardado toda esta historia de la conspiración,
sí.
Pero también con Esther Canella de Esquerra, que bueno, ella le dijo que era un delincuente y él le dijo que no se lo consentía, que yo no soy un delincuente político, que coja usted la puerta y lléveme a los tribunales. Bueno, tuvo una enganchada
que también,
muy
claro,
buena.
Aparte de bueno, a quién apuntó, digamos, con sus declaraciones, también había que hacer referencia a cómo trató a todos los parlamentarios que estaban en esa comisión en su derecho, además de pedirle explicaciones.
Sí, al de Ciudadanos, a Tony,
sí.
Ay, ahora no recuerdo su nombre.
Tony Roldán.
Roldán, exacto, perdón. Le dijo que usted, diputado, usted sabe lo que son las leyes, ¿de dónde ha salido usted? Pero en este plan, ¿eh?
Es fácil responder. ¿Y sabe dónde va a acabar entrando usted con ese nivel de chulería? Pero no sé si vosotros... Él se empieza a ver un poco con un pie en la cárcel. No sé si vosotros lo veis también, Pau.
Yo creo que era un tema más personal, no tanto de cálculo de cárcel o no, sino de, bueno, decir aquí estoy yo y yo soy mucho mejor que vosotros, ¿no? Era un poco el reivindicarse su figura y dejar a los diputados como pequeñitos, ¿no? Los dos comentarios que han hecho ahora era justo esto, ¿no? Con Esther Capella y con Roldán, pues estaba ahí que no dejaba pasar ni una, ¿no? Con un tono muy defensivo y a la vez muy agresivo, diciendo pues que no le llegaban a él ni a la suela de los zapatos.
Madre mía, a veces es una aquella serie, ¿no?, de caída y auge de Reginald Perrin, ¿no?, que con cierta ironía parece que estamos hablando de estas cosas. Eduardo, ¿tú ves al señor Rato en prisión, entrando en prisión a su pesar?
Va a tener muy difícil esquivarlo. A ver, aquí no se puede decir nada porque en este país, desgraciadamente, ya hemos visto que hay mucha gente que se va de rositas y nadie entiende muy bien por qué, incluso en el mismo mundo de las cajas. Ha pasado en el juicio de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Sin embargo, los de Nova Galicia están en la cárcel, han ido a la cárcel.
Uh-huh. Unos a la cárcel y otros han acabado con su vida por,
digo,
por
sí
mismos.
Hay criterios muy dispares, incluso dentro de la propia Audiencia Nacional. Entonces, a ver, Rato está condenado a 4 años y medio por las Black. Está condenado. Otra cosa es que lo ha recurrido,
sí, está recurrido
al Supremo,
efectivamente.
Y hasta que el Supremo no se pronuncie no irá a prisión, pero condenado está. Se le ha considerado culpable. Tiene el juicio de Bankia, que se celebrará este año, se supone, en algún momento, y ahí va a tener también muy difícil evitar una condena de también pues por estafa inversores. Si le cae una segunda condena, ya sería inevitable tener que pisar la cárcel. Y luego está todo el tema de los delitos fiscales y supuestas corrupciones que hizo cuando pues desviando dinero de la publicidad de Bankia para su propio bolsillo. Bueno, pues eso va más despacio, pero a ver, que es posible que alguna de estas cosas también acabe en juicio. Entonces yo creo que por algún lado al final le acabarán enganchando. Va a ser muy, muy difícil que se libre de todo.
Ya. La verdad es que, por desgracia, la justicia está teniendo una temporada muy, muy intensa, ¿eh? Tenemos enseguida el juicio de la Gürtel, lo de la primera etapa. Tenemos al señor Bárcenas, el caso Palau, que ya está para sentencia. Aquí el caso Miguel, los seres. Un saludo a todos los que trabajan en juzgados estos días, porque tienen para mucho. Eduardo Segovia, que ha sido un placer y esperamos tenerte otro día por aquí. Él es periodista del Confidencial y, para suerte o no, es un experto en Black y otros menesteres, ¿eh? Siguiendo al señor Rodrigo Rato. Un abrazo, Eduardo.
Muchas gracias, cuando queráis.
Hasta otra. Un beso grande y hasta la semana que viene en tu caso, Pau Canaleta.
Muy bien, un abrazo.
Igual ya sabemos todo lo del caso Palau y si hay novedades, quién sabe qué nos va a deparar
seguro,
los próximos días.
Que el caso Palau algo sabremos.
Eso es, cuídate mucho, un beso grande.
Igualmente, amor.